Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él, el verano es muy Itaú.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Se murió el Papa Benedicto.
Bueno, otra, ok, sí.
Se murió el Papa Benedicto. Lo sabía porque hay gente que lo sabe. Sí. 10 noticias en un minuto.
10 noticias en un minuto, ok.
Cada una. Ah. Así que son 10 minutos.
Sí.
Pero podría ser peor. Podría ser una noticia en 10 minutos.
Ah, eso ya es más jodido.
O podría ser una noticia en 50 minutos, que es más o menos la aberración que hacemos a las que nos sometemos, ¿verdad? Solo para demostrarnos lo fuerte de cabeza que estamos como grupo humano, todos nosotros. A veces nos quedamos con una noticia en 50 minutos, señor. ¿Y qué le parece? No hay quien nos doble, ¿eh? Es impresionante lo que hacemos, ¿eh? Es verdad, que nos tenemos que sentir orgullosos todos, digo, nosotros tres, lo que es Ricardo, todo lo que... Lionel, todo lo que es quien les habla y todos los oyentes, señor.
Lo que son la audiencia.
Lo que son la audiencia, exactamente. Todo lo que es la audiencia, todo lo que es la oyencia, digamos,
¿no?
Lo que,
¿cómo no?
La audición, la gente que está pegada a la audición, señor. Y sí. Bueno,
nos quedamos sin Papa Emérito, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, pero se puede convertir en breve, ¿no?
Bueno, claro, estamos al borde de tener dos papas. El sueño de los dos papas eméritos se extinguió.
Sí, ahí está, exactamente. Qué impresionante, sí. No somos nada. Es como al final uno nunca llega a las cosas que quiere, ¿no? Qué espantoso. Uno ahí tanto remar para que se muera el Papa. Una vergüenza, Benedicto, ¿no? Cada día de Benedicto en la Tierra era una vergüenza para Dios.
Uh-huh.
Así lo habíamos definido.
Un día más. Unos añitos, ¿eh?
Un día más. Impresionante todo lo que le dejó Dios, que está con unos niveles de negligencia espantosos. La verdad, se está rascando la bola a dos manos, Dios. Cosa que no se le puede criticar, ¿verdad? Porque en algún momento también, no está especificado en la Biblia, pero en algún momento tiene que rajarse la bola también, como cualquiera. Y la verdad, y ni siquiera, está bien porque lo sacó callado, ¿no?
Bastante, perfil bajo.
El 2 de enero, no sé.
Sí, un momento ahí.
Una fecha que nadie mira para ella, ¿no? Uh-huh. No le da vergüenza, ¿eh? No tiene vergüenza. A mí no me gusta hablar mal de la gente que murió, ¿verdad? Pero este es un caso especial. Porque estuvo dejándolo en evidencia a Dios durante tanto tiempo. Señor, le renunció a Dios. Recordemos
sí, hace
que es
10 años,
el primer...
casi.
¿Eh?
Hace 10 años le renunció.
Hace 10 años le renunció a Dios, señor. ¿Qué pasó?
Lo dejó una década. Ya.
Una década lo dejó ahí sufriendo, seguramente. Porque le gusta ella al señor. Le gusta. Sí. Pero bueno, una próstata, ¿no? Lo que se conoce como una próstata. Ese es el verdadero próstata. Porque este apostació lo que es del apostamiento, digamos, de esto de renunciar a Dios.
Sí, bueno, no fue una apostasía en realidad, fue una renuncia al cargo.
Sí. El cargo que le había dado Dios.
Bueno, pero no negó la cargo, religión.
¿Eh?
No negó la religión, negó su rol en ella.
Bueno, un poco.
Era una persona que no le pasó desapercibido y de hecho le pasó al lado. Estuve presente Darwin en el Vaticano en el velatorio de Benedicto. El día anterior lo mostraban con cajón abierto.
Sándwiches, daban café.
No, dice, lo mostraban con cajón abierto, de lo más siniestro que vi en mi vida.
Uy.
¿A Benedicto? Y sí, claro, no le cerraron ni el cajón, lógico, señor. Y lo vio ahí, lo bichó y no le dijo nada, no lo puteó ahí, cortito,
Puto ahí, por si te fuiste, cagón.
Corriste,
tremendo cagón,
corriste, Benedicto.
Se impresionó un poco, a mí el cajón abierto me impresionó un poco. No, el cajón abierto.
Sí, impresionante.
Y una seguridad impresionante, dice que lo rodeaba, estaba bravo para eso.
Esto viejo de mierda, no quieren papar. Papar, digamos.
Papar,
¿no?
Sí, la acción de ser papa.
Exactamente, señor. Una vergüenza. Una vergüenza que Dios le ha permitido eso. Y bueno, la dejó sufriendo. Ya tengo unos dolores espantosos. Dios quiera. y sufrió con ellos. Pero este, bueno,
un uruguayo que vive en Holanda, se fue de vacaciones, coincidió en la visita al Vaticano con la muerte de Benedicto, sí, y bueno, ahí vio una seguridad impresionante, el cajón abierto que le pareció siniestro, y bueno, estuvo ahí, al lado.
No le gustó el velorio de Benedicto. Bueno, tenemos un crítico de velorio que no le gustó el de Benedicto.
Bueno, estaba vacaciones, una visita al Vaticano es más para ver la belleza de la Capilla Sixtina y el arte que ver el tomo era ahí, Darwin, ¿no? O sea,
sí, tiene razón. Y más esta pásula del ser humano, señor, este remedo del ser humano que no supo aguantar el fierro caliente de Dios, ¿verdad? Y la verdad, si Dios te saca el fierro caliente y te lo pone en la mano, tenés que aguantarlo, masajearlo.
Toda la vida tenés.
Es lógico. Entonces, ¿para qué está? Y Dios te da el cargo y te saca el humo blanco y todo. Y después dices, no, renuncio. Te haces ser humilde. Anda a cagar. ¿Eh? Es una cosa insólita, señor. Ni Bardanca renuncia a un papado. Yo que madrito, es un loco de la renuncia. Pero a un papado no te lo va a renunciar, señor. Le dan el papado, no renuncia. Y bueno, así que está. La próstata. Este es el verdadero la próstata. No como la película de Federico Bariloj. La próstata.
Es la película.
Hice una película. Sí, la próstata. Que odio al personaje ese, se lo conté eso, ya lo charlamos. Yo se lo dije a él, le dije a él, odio al personaje ese. Ah, mira, está basado en un amigo mío. Bueno, entonces odio a tu amigo. Le dije. Después me enteré que era medio real. Peor me cae todavía. Peor. Ah, ni siquiera salió de tu cabeza. Oh, espantoso. Lo hizo Dios. O sea que está hecho por Dios ese personaje. De la prota, ¿no? Un banana, un gallego banana.
Claro, vivió muchos años en España, vivió Beiroj.
Sí. Claro, este es un amigo gallego ahí que tiene banana, que le quería apotatar. Un pesado, ya está, no apotate. Quería ir ahí a apotatar y todo, y bueno. Pero este era la próstata, porque bueno, tenía que ver que después de los 70, si uno apostata después de los 70, es una próstata, no una apóstata. Y, claro. Y a mí me gustó más Belmonte.
Ajá, como película.
Como película de Beiró. Uh-huh. Sí. Y después me enteré que era medio real. Belmonte también. Sí, pero me cae mejor. a Neno la quise ver. Porque me enteré que era medio real.
Sí.
Antes de la película me enteré. Y preferí claro, no verla.
Qué bien,
A diferencia de todas las demás que me iba enterando después.
Pero esa era media autobiográfica, ¿no?
Sí, por eso. Me enteré antes de la película y entonces dije, no, mejor no la veo. Era medio real. Yo estaba medio real en la película.
Del Fede Beiroj. Recorriendo la filmografía del Fede Beiroj.
Bueno. Sí. La que Belmonte
está muy bien.
La que me gustó era la de...
Belmonte interpretaba por el
Cinemateca, ella. La de Cinemateca, ella.
Es muy real. Esa, la vida útil, real.
La vida inútil, ella.
Sí, real. Una historia, un personaje muy real. Un personaje, una persona.
Sí, bueno, por eso. Y me gustó ella. Pero no lo quiero conocer, ese personaje, tampoco. Belmonte, sí. El que mejor me cayó de todos los personajes.
Pero Belmonte es el que hace el personaje nuevo, Belmonte, no lo va a conocer.
Belmonte, sí, cómo no, si dibuja pito, señor. ese que dibuja pito.
Usted hace buena síntesis. En la época de videoclubes, usted hubiera sido...
Un personaje que dibuja pito.
Le hubiera hasta demostrado
y la gente le pregunta,
Darwin, ¿este qué es? Un personaje que dibuja pito.
Viene su hijo y le pregunta, ¿por qué dibuja pito? Y después tira todo su cuadro al contenedor y los 50 el cantante de Aromí. ¿No se acuerdan que el bichicó el cantante de Aromí sacó un cuadro de contenedor, señor? Sacó un cuadro de contenedor y se lo llevó, ¿se acuerda? Era de Belmonte.
Era
claro.
De este artista, sí, tremendo.
De Belmonte. Bueno, y entonces, futbolista iraní.
Sí.
Ya se olvidaron del futbolista.
No, sí, pero lo que pasa es que no lo...
tanto que el futbolista iraní.
No lo condenaron a muerte. Le encajaron como 27 años, pero no lo condenaron a muerte al final.
Dice, iraní en riesgo de pena de muerte recibió su condena. Mirá cuál fue.
Te juegas con eso.
En verano es así, mirá cuál fue. Le dieron a este.
Está faltando un filtro a...
¡Qué momento el periodismo! ¡Se vienen los chavos!
Bueno, sí. Y ahí acaba de anunciar la
se
columna.
¡Se vienen los chavos!
A continuación de su columna.
¡Tenemos ganas de eso, eh!
Sí, bueno, sí, a continuación de su columna, Vicky Gadea explica todo sobre el chat GPT.
Sí, los GPT periodistas.
GPT, el sí, GPT. Claro, GPT que es este...
Está acá para explicarlo.
Va a doler el GPT a ustedes, me parece. Sí, sí, claro, porque... ¡Chao! Ya está, ¿eh? Ya están acá, ¿eh? Llegaron los chavos. Esta es otra noticia, ¿eh? Se lo digo en la manera de la... de la premonición de Atilio, ¿verdad? Uh-huh. La premonición geopolítica de Atilio. Yo soy el Atilio de ustedes. ¡Llegaron los chavos! ¿Se sí, acuerdan que Atilio?
Sí, sí, Atilio de...
No hemos tomado conciencia, como sociedad, de lo acertado que tremendo, fue el vaticinio tremendo geopolítico de Atilio de Simaco.
Sí,
señor,
claro, lo dijo.
Lo dijo mucho antes que Chonky. Y que todo esto, si quiere más, esto que ven el orden mundial, esto eso, que...
Antes que tu Cidide, lo dije.
Sí, antes que tu San, antes que el hijo de tu San, antes que tu Cidide, todo, señor. Describió mucho antes el cambio de la balanza del orden mundial y la llegada de los chinos. Nuestro mejor analista geopolítico es Atilio Simaco, se lo digo acá, se lo digo acá, uno de los mejores analistas geopolíticos del mundo, señor, que, no sé, hace 10 años, 12 años, no sé cuánto antes que había de que hubiera renunciado el Papa Egidio, nos decía Atilio, señor, nos decía, ya llegaron los chinos, y no le daban bola, ¿eh? Eso es como un Virgilio uruguayo, Atilio. Si la Divina Comedia lo hubiera escrito, pónganle... Pónganle en Leonardo Preciosi, que es múltiple ganador del parodismo.
Sí.
El que le muestra todo el protagonista.
Sería Atilio.
Atilio, claro.
De la mano de Atilio va el protagonista.
De la mano de Atilio, exactamente.
El Walter va de la mano de Atilio.
El Walter, todos los círculos que le va mostrando, ¿eh? ¿Esto quién es? ¡Llegaron los chinos! Y para ustedes, los periodistas, ¡llegaron los chavos! Este habla todo impresionante. Y pensar que todo este, el Uber de ustedes, lo que vendría a ser el Uber de los periodistas, señor, empezó con un inocente programa de chat en la madrugada, ¿eh? ¿Quién iba a decir que eso los iba a reemplazar, eh? Empezaste, ¿no? Desde ya.
Sí, que ya jugaba un poco a esto, ¿eh?
Nunca, claro, lógico. Sí, lo que pasa es que era una versión rudimentaria, sí, pero nunca pensé que el prototipo del Uber de los periodistas, de nuestro Uber también, porque yo no soy periodista, pero es lo mismo, el chavo pero para hacer chiste.
Y seguro que anda, ¿no?
Te lo programan en 15 minutos, te lo programan, te hacen meme, todo, ya está, no tiene ninguna gracia. Y, o sea, sí, tiene mucho más gracia, eso es lo que te dicen, no tiene gracia la competencia, lo que tiene gracia la competencia, ya no va a pasar por arriba. Pero nunca pensé que el prototipo de nuestro Uber estaba en el telechat. Nunca, 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 jamás me lo imaginé. Es impresionante.
Bueno, hay que aprovechar lo que quede, Darwin.
Sí, yo ya te lo dije igual, además. Sí. Porque está de vuelta todo esto, vuelve la preocupación esta, ¿no? De y esto, no nos van a pasar por arriba, esto. Como que se van a quedar con todo. Eso de qué tan humanos son y todo eso.
Sí, hay mucho de eso, gente poniendo ejemplos en las redes. Estamos en problemas.
Exacto, bueno, ya le dije. El problema no es que tenga sentimiento, porque siempre se lo pone como el punto, el cruce del Rubicón, es que tenga sentimiento. Bueno, el sentimiento no es el tema, no es, eso no los hace humanos. ¿Qué es lo que los hace
humanos? No nos pagan por nuestros sentimientos.
Bueno, eso ni hablar, pero además... No, pero es que no necesita ser humano para hacernos mierda. En esa parte no, o sea, quiero decir, para sacarnos el trabajo... Ya está hecho. Pero digo esta cosa de que terminan mandando ellos. ¿Entiendes? No solo hacen los trabajos, sino que, bueno, toman autodeterminación. Y todo el mundo pone ahí como de cosas, bueno, pero tiene sentimiento. Tiene sentimiento, no sé qué, porque que, como que los humanos, emociones, sentimientos. Sentimiento se puede programar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Resentimiento.
O sea, es parecido, pero no.
Una máquina con resentimiento. Cagamos. Ahí vamos a buscar el cohete más cercano y nos vamos para el planeta más lejano
con
que
pinta
podamos
de
llegar.
Tener, de soportar la vida humana.
Sí, exactamente. Sí, ahí sí, nos echan, nos sacan a voleo. Sí. Para mí lo que...
Le pedimos a la inteligencia artificial que nos calcule la trayectoria y arrancamos.
Correcto, exactamente, que nos catapulte. Para mí lo que los haría humanos no es que tengan sentimientos, porque los sentimientos, malo bien, ese programa, pero... le ponen variables que lo afecten, después se espolvorea con random agusto y bueno, más o menos. El punto de quiebre de la computadora humana es los resentimientos. Uh-huh. ¿Sí? El resentimiento, estamos hablando de palabras humanas mayores. Y estamos en problemas, porque imagínese el resentimiento que puede llegar a cargar esa máquina, que no olvidan.
Sí, claro.
Tiene una capacidad de acumulación espeluznante. Sí. El resentimiento que puede llegar a generar en 3-4 sesiones nomás, y lo dejás prendido de noche y día te levantás y ya te tiene acogotado contra la pared.
Sí, sí. En vez de un botón de reset, tiene un botón de resent.
De resent. Sí, claro, ya. Entonces, ya te dejás prendido ese y le errás por el de reset, te lo pones al lado. Además, el botón de reset y el botón de resent. Y vos querés resetear y resenteás. Bueno, igual yo no me olvido, acá tranquilo porque va a llegar mucho más tarde. Yo me olvido.
Unos años de ventaja tenemos.
Este es el único país en el que se suicidan los chavos. Acá se suicidó un chavo. Eso es lo que le digo yo siempre a todos los extranjeros, señor. Acá es el país con el índice de suicidio de chavo más alto del mundo, señor.
Uno.
Se suicidó un chavo que extrañaba a su pariente ruso. Impresionante. Una cosa de loco. Y bueno, está, entonces los quiero ver acá igual, ¿está? Los quiero ver. Porque todo muy fácil, el chavo, te funciona, en Estados Unidos te funciona, en Colombia te funciona, en Noruega te funciona, con el chavo de bienestar, pero te quiero ver acá, te quiero ver acá, chavo, te quiero ver acá en junio, con un viento espantoso, que te vuela los tímpanos, chavo, y ahí vamos a ver si aguanta. 3-4 noches, agrapa miel nomás, te quiero ver, agrapa y limón, chavos, vamos a ver, aguantar, esto de aguantar, este país es de aguantar, amigo. Bueno, ¿cómo están?
Muy bien, Edgar, muy bien, ¿cómo
viene? Y
caso, sí,
otra cosa,
ChatGPT, Vicky,
le seguimos con 10 noticias en 10 minutos, señor. Sí, señor. Creo que llamamos como 17.
Sí, ya gastamos como 20
y cualquiera de noticias.
Es una excepción, ayer.
¡Ah, 16 años le dieron nomás!
¿Al
Irani?
¿16? Ah, pensé
sí,
que era
16.
Más.
Bueno, era 26, pero le descuentan 10, señor, porque hay dos condenas que se superponen.
Ah, ok. Bueno, 16 años.
Creo que se enmarca dentro del concepto, son cosas de fútbol. 16 años, o sea, yo si le daba más de 30, me parecía que era, pará, tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un gesto ahí antes de empezar los partidos, no sé cuánto, se pasan la pelota entre dos y uno se sienta arriba, yo qué sé, ese tipo de gestos impresionantes que hacen los futbolistas ahora.
Simbólicamente muy cargados. Sí.
Exacto, se meten los dedos hasta tocarse la campanilla, no sé, que hacían los alemanes, gasté la foto, antes ya tiré con la foto. Sí, bueno, se hacían el bigotito. Se hacían el bigotito, alemán. Y bueno, y entonces, pero esto, 16 años, son cosas de fútbol. Lo que pasa dentro de una teocracia represiva queda dentro de la teocracia represiva, no hay que barrer para afuera, no hay que barrer para afuera dentro de la teocracia, señor. Es el primer código. Así que no era para nada. Después, otra. Sí. Lereté se hace pasar por un delincuente y lo deja a Vega $3,000 a Troden. Qué buena ella buenísima. Ella me costó entenderla.
¿Cómo? ¿Un diputado engañó a otro?
Sí. Se hizo pasar por delincuente. ¿Cómo? Y lo dejó a Vega $3,000 allá adentro. No. Un delincuente se hizo pasar por Lerete y lo dejó a Vega $3,000 adentro. Eso es, ahí está, así era. Bueno, perdón, discúlpeme.
Estaba tratando de figurarme. Sí,
tiene 10 noticias en un minuto, tiene esto, señor. A veces entreveramos un poco las cartas.
El orden de los factores.
Sí, igual, no altera el producto. El producto es que
Vega entregó $3,000.
Por Vega. El producto es el mismo. Es
parte de lo que le está entrando.
Es increíble, señor. Este Vega.
Sí, sí. Está muy bien económicamente, Vega,
Ojalá.
Además del salario legislador, porque los ingresos logrados por el PERI en las elecciones, porque se renuevan.
Ah, pero no sé si es para él, señor. No sé si es para él. Es mucha gente el PERI. Claro. Muchísima gente.
Claro.
Igual, pobre, $3,000 a Trogan, señor. Bueno, lo embaucaron. Otra. No sé quién, pero aparte tiene que haber sido.
¿Cómo?
¿Alguien, $3,000? Alguien que sepa de política tiene que haber sido. El hijo de Botinelli, a ver. ¿Quién le hace ese truco? Porque tenés que hacerte pasar por el RT, que sabe que Vega...
Que es compañero de Vega.
Que exacto, por eso le digo, que tiene que saber política, señor. Para mí es un periodista esto que mandan a cubrir
¿Un cronista parlamentario?
Sí, periodista parlamentario. Josecito tendría que averiguar.
Hay que ver, está periodista muy tranquilo.
No hay otra posibilidad, señor. Si no, ¿quién sabe a ciencia cierta ahí quién es el RT y cómo te hacerse pasar por el RT y apuntar a Vega, señor? ¿Quién? Salle. ¿Quién lo hizo? Para mí hay que abrir los ganchos. Y después Bordaberry salió a defender a Carolina H. ¿Está bien eso?
Sí.
Tarde.
Tarde, bueno,
fue tarde, se tomó un tiempo, en verano.
La cama
la defendió, no tenía mucha ganas de defenderla también, le quiero decir, el 3 de enero.
No, creo que desde diciembre eso que salió. Que dijo la cama que le hicieron a Carolina
H. Sí, parece que Carolina H. le había... Bueno, peor todavía, la semana esa de... La semana
sí,
de
el agujero negro del año, sí.
La semana impune, esa señora que nosotros ni siquiera estamos. Está tan impune que Lionel levanta las cacharpas y nos vamos a la mierda. Nosotros dejamos ahí, ya está.
Pasaron cosas esa semana.
Sí, no le importa a nadie. Esta semana siempre fue peor. Siempre todavía,
hay que mirar los decretos de esa semana.
Sí, hay que mirar otro día, miramos los decretos, sí.
Los mirá después, Ricardo.
Sí, este año no los mire, por ejemplo.
Pero aparte no los publican esa semana.
No, se
publican después en enero. ¿Sí?
Tarde, qué tarde que la defendió. Parece que le había mandado un mensaje Carolina H. y dice, che, no me vayas a defender, Pedro. Dale, te averiguo, beso. Le puso Bordaberry. Y la defendió de la misma manera que se puede defender, ¿verdad?
Y enchastrando,
preguntándose por qué ella sola. Es la contracara del método Rafa García, llévate uno. O sea, es lo mismo, es la misma moneda, pero del otro lado, digamos, ¿no? Y no se va a llevar ninguno. Con la cabeza de ella alcanza. Ella era más o menos la tesis de Bordaberry. Y al igual que cuando H se defendió a sí misma, en un momento, uno calcula que Bordaberry estaría de vacaciones cuando H se tuvo que defender a sí misma, porque no sé qué le pasó, ya le digo, ya capaz que se tomó las vacaciones antes y por eso volvió después, entre el 24 y el 31, y le dio por defenderla ahí. Estamos todos de vacaciones, o estamos al borde de la amnesia, o justo Preve y Gabriel Pereira se fueron para afuera, o ¿no? Que son los que manejan más o menos los capítulos de la telenovela. Está preciosa. Yo le pregunté, la guerra de la telenovela. ¿Cuándo vuelve Previo a Ariel Pereira?
Están descansando.
El próximo capítulo de la telenovela, ¿eh?
Está descansando de la telenovela.
Astesia Netflix, ¿eh? ¿Cuándo vuelve Astesia Netflix? Me dice, no sé, hay que averiguar. Y lo hace de una forma muy similar a la que se defendió ella, aunque apuntando hacia arriba, digamos. Un blanco fácil, Gutillo. Y es fácil, Gutillo, porque le pegan toda la bala. Toda la bala. Tirás una bala para arriba y la para con el cráneo de Bustillo. Es impresionante, el señor, la cabellera. Es una cosa de loco. Es el Lucho Romero del quinqueño, Bustillo. Cualquier ladrillo que tire para arriba te lo baja. Es una cosa espectacular. No es que las esquive ni que le rebote, no es porque, entran todas.
Es un blanco total.
Sí, pero el presidente lo ve todito agujereado y le gusta más todavía. Es una espumadera ya. Y lo ve y dice, ¡oh, está fuerte este cuchillo! Espectacular. Y bueno, está. Y entonces, Bordaberry ahí, no quería que se olvidaran de eso, ¿verdad? Y Cabildo Abierto propone una junta de garantías en la comunicación política que controle imparcialidad de medios de radiodifusión. ¡Ah! Sí, es una maravilla. Y le ponen un nombre tan de milico.
¿Qué
nombre de milico que le pusieron? No pueden, es una maravilla. No pueden con sus condiciones de milico. Junta de Garantías de la Comunicación Política. Pero la junta de los parios.
Para hablar con cuidado de lo que vaya a pensar la junta.
Claro, exactamente. Es una junta que anda escuchando todo, a ver si tiene imparcialidad. Ahí miden, ahí lo ponen en la balanza. Señor, qué lindo, qué espectacular. No, van a andar ellos, se la van a aceptar todo. Son. A veces las ideas de Cabildo Abierto no son tan buenas, pero siempre es peor la forma en que las presentan. siempre se las ingenian para presentarlas de la peor manera. Imagínense que vienen con esto a todo el resto del espectro político, que pueden llegar a estar de acuerdo incluso con algunos sectores de todo, horizontal, digamos, que atraviese a todo, ¿verdad? El espectro político, con esto de poner algo que de alguna manera haga como que asegura la imparcialidad, sí, sí, de no sé qué, ¿eh? Pero no le ponga junta de garantías en la comunicación política, normal. ¡Qué maravilla! Y bueno, mataron a un ucraniano en UPM.
Bueno,
¿sabían esa?
No lo mató.
¿No?
Bueno, sí.
¿Ah, se mató? Murió. ¿Se mató él?
No, bueno, fue un accidente laboral.
¿Fue un accidente? No. No,
espere, capaz que estoy confundiendo un caso con otro, ¿eh?
No sé, a no ser que un balazo sea un accidente de...
Okay. No sabía que
era un balazo, caso. ¿Eh?
Uy, sí.
Estoy dando noticias que no estaban.
Esta no la tenían errada.
Son viejas, pero son nuevas, ¿entiendes?
Para mí nuevísima esa.
¿Qué película?
Ex trabajador ucraniano de 37 años.
Es trabajador.
¿Qué
quiere decir? Es trabajador. No, sí, claro, ahora no trabaja más en UPM, lógico. Estamos todos de acuerdo. ¿Sabe quién otro no trabaja más?
Dispara en la cabeza, no parece un accidente laboral, en Paso de los Toros, sí.
¿Sabe quién otro no trabaja más? Benedito, no trabaja más.
Era un ex trabajador
del Vaticano. Es Benedito. Sí, claro. Lógico. Bueno, y mataron también a un irlandés que andaba en bicicleta por el cerro. No me gustaría ser ruso en este momento. Porque, bueno, en términos generales, ¿no? No me gustaría ser ruso, ni en este ni en ningún otro momento, ni en ningún otro lugar, porque hay gente demasiado fuerte, los rusos, mi organismo no está hecho para sostener un temperamento ruso, que por otra parte no alcanzaría jamás, ¿verdad? Por mis características de personalidad. Si traspoláramos esto que yo soy a un ruso, no pasaba los 14 años de vida yo entonces, ¿tá? En ninguna época. En
ningún lugar.
12 años, como mucho, 12 años y me moría solo ahí parado. En una esquina de Stalingrado, saludando a mis padres. Así me era. La verdad, yo le debo mi supervivencia enteramente a la mansedumbre oriental vallista, que es la antítesis de lo que describió Hudson y de los rusos. Bueno, pero en este momento, le digo, todo apunta a los rusos. Ucraniano en UPM, irlandés que andaba en bicicleta por el cerro. Está lleno de rusos el cerro.
Sí.
Igual. Ruso. Apúntele al ruso. Con toda la rusofobia que hay y toda la rusospecha que tiene el mundo occidental, señor, yo qué sé. Y el príncipe Harry sacó el hilo teológico. Es del género chusmerío monárquico y geopolítica rosa de moda moral. Tiene momentos hilarantes que ya salieron a la prensa. Por ejemplo, una
pelea...
¿Quién
salió en la prensa? El libro está...
Pero la mayoría de la gente...
Yo no lo voy a traer en la prensa.
No son adelantos.
Voy a leer el libro del príncipe Harry.
No, pero no son adelantos. Son extractos del libro porque ya está el libro.
Lo ventila.
Bueno, gente que
spoiler. Pero spoilelo tranquilo.
No, gente que spoiler.
Gente que lo lee y cuenta fragmentos.
Spoiler.
Eso nada, era una aclaración tonta, pero no es que estén adelantando nada.
Hay una pelea con el hermano que no da ni para el final de un capítulo de John Amore o de Joy City. Ella que Ovaldo Lapor agachaba la cabeza y miraba para arriba, pues me llamaba que los gitanos miraban así. Había hecho un estudio, entonces que gitano conocido que miraba así, él miraba así. Impresionante. Creo que en una pelea ahí, que él la describe todo ahí, como el hermano lo agarra la solapa, en Gran Hermano la tiran para afuera en la edición central, la pelea esa que contó el William. Parece que el William, en realidad lo contó el Harry, el que lo agarró por el William. El William parece que lo sacudió un poco ahí de la solapa, le rompió el collar, dice. ¿Ah? Y el Harry cayó arriba del bowl de comida del perro.
Oh.
Espero que no fuera uno de los perros de la reina. Qué disgusto, pobre vieja. Fin de la pelea.
¿Eso?
Sí. Después se fue a matar 25 afganos a la guerra.
Para sacarse la rabia.
Se fue para Afganistán y mató 25 después de eso. Es impresionante. No sé si fue después o antes de eso. No sé si venía. Es raro igual que haya matado 25 y después Ese angustia porque se cayó arriba del bowl del perro.
Si lo mataba con drones de lejos, capaz que
se le agarra, ¿eh? Del perro. Sí, bueno, dame, yo qué sé.
Muy mediatizada esa.
No hay mucho equilibrio entre esas dos actividades, digamos. Maté 25 ganos, dice. Y después, oh, me pasó una cosa horrible. Me caí arriba del bowl de la comida del perro. Pero sos un retardado. Y bueno, lo más gracioso igual fue la respuesta al líder talibán. Ajá. El comandante talibán Molavi Aga Gol, que ya me cae simpático.
Aga Gol.
Sí, Aga Gol es de los nuestros. Yo soy hincha de este, ¿eh? Yo soy hincha de este.
Aga Gol es...
Aga Gol, Molavi Aga Gol. No, los talibanes volvieron mucho mejor. Mucho mejor volvieron los talibanes. Qué bien que volvieron los talibanes. Espectacular, ¿eh? Y bueno, Aga Gol, con H además Aga Gol, ¿eh?
Ajá, el todo completo.
Sí, no, va en el medio igual.
Ah, bueno, pero está ahí.
H, no importa, no importa. En cualquier lado, pero tiene H.
Gol, mientras sea con una parte del cuerpo que no te lo anulen, vale.
Pero le falta mijo al final nomás. Molavi Aga Gol, mijo. Es espectacular, me encanta este. Y bueno, y entonces tiró esta frase que es buenísima. Yo espero que se la pongan en la contratapa del libro, ahí o de alguna edición, o los reclamen ellos que publicita, ¿eh? Dice, es un boca grande, dice, un boca suelta.
Sí.
Es un perdedor boca grande que ha estado tratando de generar atención. No crean en lo que sea que digan los perdedores, lo estoy traduciendo, al unísono, ¿no? Esto, en simulcast.
Ajá.
Lo estoy traduciendo. Me olvidé de traducir. No crean en lo que sea que estos perdedores dicen. Veo noticias sobre él, un montón, dice, en mi Facebook, y realmente pienso que se quedó medio loco y necesita un doctor inmediatamente. Molavi Aga Gol, en Prince Harry. ¿Qué te parece? Durísimo, es peor que declarar de la fatua.
It's a go.
Dicho gol, dice, no sé, abro el Facebook y está el tarado este, dice, para mí que dice, está medio loco, este, le patina, dice, no, calla, hecho los 25 que mató, es una pavada, está todo trastornado el colorado este, es espectacular, me parece que necesita un doctor, lo veo en el Facebook, yo cada vez que veo aparecer en el Facebook, este necesita un doctor, necesita que el doctor lo atienda. A mí es peor que la de la fatua, eso. No le gustó tanto. No, a mí me gustaría que
me invita a ir a Afganistán ahora, le dice. ¿Eh? Vení, si sos guapo, vení ahora.
Bueno, claro. Además, no, pero ni siquiera, no. Fue más como, este es una vedete. Es un gordo vedete que está todo loco. Para mí era una de las mejores declaraciones del año, pero no le dije ni la fatua, entusiasmo a ustedes. A ver si esta le gusta más. Sergio Abreu. El Mercosur está sufriendo de irrelevancia. Ella es buena también, ¿eh? No tanto en sí misma, es linda, pero de quién viene. Lo dice el secretario general de la ALADI, ¿no? De ALADI, que vive adentro de una lámpara, que nadie frota, ¿verdad? Sergio Abreu es un genio que vive adentro de una lámpara que nadie frota.
Se autoconvoca. Sí.
El Mercosur está sufriendo de irrelevancia.
No sabía que estaba en la ALADI.
Seguramente se sienta el novio, imagínese. O sea que no usted, mire lo que será la irrelevancia. Que ALADI, nadie se pregunta quién carajo está en ALADI, qué es el ALADI,
es como
y mucho
sueño
menos.
Es de tranquilidad de organismo internacional. ALADI fue el que mandaron
a Chacho Álvarez
a exiliarlo acá, ¿no? Cuando estaba.
Exacto.
Sí, pero. Sí, en realidad es ignorancia mía, nunca sé bien qué hace la ALADI, pero sé sí que quienes están en la ALADI viven en una tranquilidad y una paz de organismo.
¡De la irrelevancia! ¡Esto es la paz de la irrelevancia! Sí, ¡se devuelve el Mercosur para Sergio Abreu, que no sabíamos que es tan irrelevante, que no sabíamos que estaba en la ALADI, que es una cosa en la que nunca pensamos de lo irrelevante que es! O sea, él es más irrelevante que la ALADI, que el cargo que tiene, que ya es lo suficientemente irrelevante como para que viva de vacaciones pagas, y dice que el Mercosur está sufriendo irrelevancia, señor. Y él se sienta en la mesa que está a dos mesas de por medio de la del Mercosur. Más irrelevante, o sea, más hacia la zona de los irrelevantes.
No, increíble, porque el
está
chat,
en la zona reservada para la irrelevancia. Se ve que se cruza ahí con la gente del Mercosur y los ve sufriendo en la zona VIP. Very irrelevant Persson.
La propia página de la LADI tiene como objetivos, algunos objetivos que no pudo cumplir el Mercosur en 30 años, como una creación de un área de preferencias económicas en la región, más grande que el Mercosur, ¿no? Porque son mucho más países de la región, una preferencia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional, comunes a la totalidad de los países miembros. O sea que no sé, son como paralelos con los mismos objetivos en su propia página, sin cumplirlos jamás nunca. En Mercosur, imagínense un área más grande, y ahí están criticando al Mercosur.
Sí.
La irrelevancia, habrá que ver la irrelevancia de la...
Que está haciendo mal el Mercosur es sufrir por la irrelevancia. Eso es lo que está sufriendo de irrelevancia. Bueno, tiene que dejar de sufrir, pare de sufrir. Dice, ya le digo, que se los cruza todo el tiempo ahí en la Very Relevant Person, en la sala VIP, se los cruza permanentemente. Estamos hablando de un cuadro político blanco al que no le dieron ni un ministerio en un gobierno blanco después de 35 años sin gobierno blanco. No, le digo que nunca me da tu irrelevancia.
Bueno, la Abreu tuvo...
No sabemos el resultado porque no nos interesa,
pero... momento de notoriedad, Abreu.
Sí, en la Feria del Libro.
No, porque no, ahora en este gobierno fue la cercanía al Fibra.
Ah,
este sí, ah, ¿no?
Correcto.
Porque en un momento... venía de Abreu, pasó a la calle Padre y ahí a la calle Hijo. Pasó.
Ah, está forma... bueno, sí, pero la relevancia es el Fibra.
Sí. No, digo, tuvo su momento de notoriedad.
Ni me acordaba de eso, imagínese.
Yo creo que sí, capaz que me equivoco, pero...
Es la puerta de entrada a la política, al Fibra.
Del Fibra.
Ni más ni menos.
Bueno, sí, yo qué sé.
A mí me dice gracias.
Para mí entonces Benedito Bardet del Infierno.
Gracias a que Abreu está en la LADI, Sebastián da Silva, senador. Puede ser, mire, Sebastián da Silva, que es un defensor, ¿cómo decíamos? 24-7
del gobierno. Del gobierno.
Del gobierno, es senador porque Abreu está en la LADI.
¿Sí?
Le pregunta a José ahí. Javier bueno, sea ministro, Abreu está en la LADI y da Silva entra ahí de senador. Así. Es la movida.
Claro, sí,
sí, bueno, estaba muy comprometido con la cosa, bro. Si se fue a la...
Sí, por eso te digo. Y entonces, para mí Bardem del Infierno, no Abreu, Benedito Bardem del Infierno. Benedito, ¿sabe con quién Bardem del Infierno? El mismo chico del infierno que Pascal. ¿Se acuerda de Pascal? El de la apuesta. La apuesta de Pascal. Que apuesta que si te dio... digamos que te dice que si tuviera que, dice, ¿cómo no vas a creer en Dios? Dice, si no existe Dios, te sí. dice, si no existe Dios, lo mismo. ¿Está?
Sí.
Dice, existe Dios y vos no crees en Dios y te haces el retobado y te haces el escéptico y no sé qué, y vas a la cantina y decís, Dios, no sé qué, mirá, que me la pague Dios la vuelta que viene y todo eso, y no sé qué, te haces el cra, vas a arder en el infierno. Entonces las consecuencias son tan, pesadas.
Sí, que pa' qué, ¿no?
Exacto.
Está bien,
decir que si tenés que apostar en esa especie de ecuación potencial del costo-beneficio, apostá, porque existe, y te sacás el problema encima para la eternidad.
Bien, ¿y cómo se llama él?
Porque va a arder el mismo infierno que Benedito.
Ah, está perfecto. Eso quiere decir que arrancamos con la muerte de Benedito. Perfecto,
va a ser. La apuesta que yo le haría a Pascal es que si existe Dios, vos vas a arder el infierno, Pascal. Porque estás de vivo.
Sí, claro, está bien.
Estás de vivo. ¿Qué? Tu argumento es a partir de la conveniencia. ¿Y qué te pensabas? ¿Que Dios qué? Come vidrio, Dios. No se da cuenta.
Omnipresente, no se va a dar cuenta.
Es que está tratando con mucha gente que le decís, vos, te conviene más, no sé qué, ¿verdad? Y le mostrás ahí, ¿eh?
Vamos a la parte del medio, Marvin.
Encima crees en el Dios cristiano, que es uno solo. O sea, apostaste a un solo Dios. Paño, claro. Tenés el paño lleno de Dios y vos jugaste un pleno. Estás cagado, Pascal. O sea, no tenés chance, Pascal. ¿Entiendes?
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Está largo el mes, ¿no? Por eso le sacamos el IVA. Hasta el 29 de enero te descontamos el IVA y más en tecnología, hogar y moda. Además, 15% extra con tarjetas de crédito Scotiabank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Y bueno, entonces parece que Shakira
sí.
le dedicó todo el éxito a todas las mujeres. Este logro no es mío, sino de todas las mujeres. Las Rolex y las Casio. todas, todo el universo de mujeres.
Hay dos tipos de mujeres.
Sí, claro, exacto, pero a todas, a las Rolex y las Casio, y por qué no decirlo, a las Water Resisten. A todas las Water Resisten, a toda la banda de las Water Resisten, señor. Y a la Ferraris y las Citroënes. Uh-huh. Y la, a las... Renaults. Sí. La Ferrari y a las Renaults, sí. También, a las Renaults. Y a la y también todo y a las Hero Push y a la bicicleta Mosquito. Todo todas las mujeres, ¿sí? Espectacular, ¿eh? Dice que son su inspiración.
Su inspiración claramente es otra.
Ya nos dimos cuenta, ¿no? Bueno, a mí me parece que la inspiración fue clara, señor. Garantidamente me parece que fue su invitación, eso es lo que me parece. Hemos de levantarnos 70 veces 7, no como nos lo ordena la sociedad. Ni el criterio, ni un mínimo de congruencia con lo que queremos expresar, sino de la manera que se nos ocurra. Aunque sea lo que se le podría ocurrir a un niño de 10 años y a cualquier adulto le daría vergüenza asumir la autoría. La que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos. Que en el momento en que nos levantamos mucho no nos importaron tampoco. Y que tuvimos con estos estúpidos, ¿no? Con el que me encargo de tirarle tierra de arriba en la canción. Nuestros padres y por nuestros que nos necesitan y esperan en nosotras, dice Jackie. Está divina la Jackie. No se da cuenta de nada. Es espectacular. Es hermoso. Yo creo que es el movimiento de caderas que te deja así. Que tanto sacudí.
Genera un efecto como Darwin, ¿no?
De gelatina arriba, señor. Como cabecear. Eso no puede ser. Despejá. Y bueno, está. Piqué y
Shakira. Uno por la cabeza y el otro por la cabeza.
Es lo mismo, señor. Pero el efecto es lo mismo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Desestabilizando la gelatina. Tenés que estar bien paradito ahí.
La gelatina quieta.
No desestabilice la gelatina, ¿no? Ella dice la gelatina, Jackie. La Jackie, está divina la Jackie, no se da cuenta nada, la Jackie. Divina, está hermosa. Está. Qué lindo. Bueno, vale por 2 de 22 y escribe como 4 de 11. Eso es lo que tiene, ¿no? Ayer justo estaba pensando eso, que, uh-huh, que uno empieza como a repensar a Maluma, ¿no?
Sí.
Después de esa canción, es al lado de los niveles rudimentarios, machistas e infantiles de la canción de Shakira, Maluma es la Rosa Luxemburgo del reggaetón. Eso es lo que me dejó así como dando vueltas. Y tengo que terminar la canción, ¿eh?
Ay, pero casi, está bien.
Pero bueno,
será mañana, claro, no lo queremos
asegurar. Jugar un poco a la canción, de la canción original, así,
sí. Usted se reinspira.
Sí. Ahí vamos. Esto es más o menos así, mire, es así. Perdón, me tomo el primer avión, prefiero Iberia que este infierno en camisón. Si quieres saber a dónde voy, pregúntale al puto astesiano o a tu madre en Baby Doll. Sos un bobo alegre de la Masía, un tarado orgánico que le da la chía. No sé si te diste cuenta de la ironía, sos tan lineal que me cagas comiéndote a la chía. Cagas comiendo chía. Y no ves la ironía. Sos de reacción tardía. Tienes ideas cortas y la verdad, muy largas las sencillas. Y ahí él solo dice el rato. Tu. Me metiste una mosca en la sopa, siempre con tu triste cara de opa. Y se vio en un video, bobo, que hiciste. No, y se vio en un vivo, bobo, que hiciste con tu nuevo amigo el gordo Jeropa. Entraste montando tú el caballo de Troya. Yo sabía que eras tonto, pero no un gilipollas. Lleve. Ay, ay, ya aparte no me acuerdo cómo era la música.
Ah, bueno, pero está, está en la maqueta.
Que tanto
está,
amasarte tu miembro, no te queda más sangre para irrigar al cerebro. Te creías campeón, yo si querés te lo explico. A vos te hizo ganar Messi, vos sos como Tagliafico.
El fútbol une al mundo.
Sos un chupa sangre, la pulga de Messi.
El fútbol une al mundo.
Tú solo sin nadie, perdiste hasta con el Atleti. Te creías un alfa y en realidad vos sos un macho Betis. Tremendo macho Betis. Te gana hasta el Atleti. Sos la pulga de Messi.
El fútbol une al mundo.
Dueño de la saga. Patrón de tu zona, terminaste siendo suplente del Ronald. Solo fuiste un falso capitán, deja que a las pruebas me remita. Si Carles Puyol era Tarzán, tú debes ser la monachita. Debes ser la monachita. Siempre fuiste un zángano de los ricos, el parásito del equipo. No, ahí ya me perdí la música, ya me perdí.
Bueno, pero está...
Presentada.
Siempre fuiste un zángano de los ricos, el parásito del equipo. Con ese Barça, te lo repito, salía campeón hasta el gordo Antoñito. Que es el que tuve antes que tú. Y era tan bobo como tú. Hasta que pegué el salto y lo cambié por uno igualito que tú. 12 años más joven que tú. En aquel tiempo era tabú. Pero tú y él mantienen algo en común, que lo dejé por pelotudo. Tiene vacío el caracú y no lo arregla el autotune. Prendele duro al autotune. Yo no soy el Barça y no te troleo, pero vino Xavi, te pegó un voleo. Saliste arando al mundo de ñoños. Tuviste que armar tu propio torneo con uno youtuber y el otro gordo pajero. Haciendo streaming con Agüero. Ay, qué tristeza me da el cu. Para deprimir al mundo entero. Y después tenía que hablar con la Cataluña y la independencia. Yo ya se me fue un poco la música.
Y la mano, capaz.
Ay, qué pena.
Pero yo le dije que iba a ser un poco más agresiva que la que.
Sí.
Que la que consiguió. Pero no parece tan agresiva tampoco al final, señor.
Es escolar.
Tengo, es escolar, exactamente. Y para escolar vamos a darle un poco más al boboete. Pero no, está. Me falta un poco la música, me falta Bizarra, ¿no? Me falta que Bizarra y me acomode un poco. Y me falta autotune.
Y bueno, autotune podemos
cumplir. Eso es lo que me falta, señor. Pero está por encima del perdón que te salpique, me parece.
Sí.
No, no es una cosa que uno tenga mucho que. ¿No?
No.
Que de lo que vendría.
Para hablar del suplente del Ronald.
Exacto. Tampoco uno se tiene que jatar demasiado, pero está por encima de que te salpique y claramente. Tenía ahí, ¿no? Claramente era, tenía mucho mejor el chiste con Chía. Tenía mucho mejor el juego de palabras con Chía, porque se llama Clara Chía.
Sí.
Y el juego de palabras de que la cagó con Chía y todo eso, me pareció que estaba mucho más a mano que el Clara. Bueno, más a mano que el claramente no está nada, no. Pero tenía un poco más de gracia. Digamos, ¿no?
Sí, aquí me están mostrando que hay muchos chats comerciales que están usando, un poco irónica, y además el claramente, te va a gustar este producto, claramente, este restaurante.
Cualquier cosa, claro.
Sí. Bueno, sí, pues ya quita lo abrió.
Mañana les leo un análisis celebratorio que leí en un diario.
¿Un qué?
Que un análisis
celebratorio
de la cancha que dice que Shakira volvió a hacerlo.
Oh,
opa. ¿Qué?
No es la primera vez que desde sus canciones dice mucho más que los de sus ex esperan que ventile. Bueno, eso lo puede hacer cualquiera, digamos. Bueno, con razón volvió a hacer.
Estamos todos aptos para eso.
Lo puede hacer, sí, lo puede hacer un perro, lo puede hacer eso incluso, ¿sí? Porque se sabe, esté enamorado con el corazón roto, la colombiana hace arte y se viraliza.
Bueno, ¿qué planteó?
No, es espectacular, le digo. Esto es espectacular, esto es más lindo todavía que la canción.
Bueno, pero para mañana, el tema está, Darwin, lo tenía.
Más o menos.
Bueno, falta un poquito. No,
porque lo que pasa es que tiene un fraseo ahí que va cambiando levemente, o sea, siempre el mismo, pero va cambiando levemente. Y no la escuché la suficiente cantidad de hechos. Bueno, él quiere la de clic tampoco.
Bueno, no va a incidir en los decenas de millones de clics, usted no se preocupe, ¿no? Va
ojo,
a incidir,
no tiene, sí, contradicciones, pero... digamos, ¿no? Le falta alguna contradicción, me parece a mí, como no sé ni qué lo que te pasó, está tan raro, no te distingo, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio, pero no era que tenía que volver al Ferrari. O sea, no sostiene, mire, uno, dos, tres verbos, tres versos, cambiaste un Ferrari por un Twingo, pone un verso en el medio, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio.
En el Twingo no...
Claro, en el Twingo sí, en la Ferrari no, pero bueno, era la Ferrari. Si se vuelve a subir a la Ferrari, si no lo hubiera cambiado con el Twingo, ¿cómo se va? No va a ir a 40 en una Ferrari, es un tarado. ¿Entiendes?
Totalmente.
Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. ¿Y vos qué? ¿Eh? ¿Y Miguel Bosé? ¿Eh? ¿Qué hacemos con eso? Yaca, porque está preciosa, Yaca, la verdad, estás entera, pero me decís que cambié mal la Ferrari por el Twingo y después me decís que voy acelerado y que le dé despacio. No, sí, con el Twingo voy a 60, tranquila, no se pasó nada, era con la Ferrari que iba a 320. Le digo, bueno, la Yaca, no, me parece que no se da cuenta la Yaca, y ella es la clave de la felicidad, ¿verdad?
Sí, de hecho parece bastante más desacelerada la otra que ella.
¿De quién? Sí, claro.
Mucho más tranquilo.
Sí, por eso, el Twingo. Pero por eso, no tenía que aflojarle. Aflojar fue, para eso cambié por Twingo, ¿no? Es muy difícil. ¿Sabes que no te entiendo, Jackie? Aparte encima, ya tiene dificultades, Piqué, según nos cuenta ella misma, tiene dificultades de aprender de él. Bueno, mínimamente, ¿no?
Bueno, mañana estamos, Darwin, acá. El tema.
Nombre del Medio Oriente, Jackie Fiera. Ser adolescente, un loro en coma, un pulpo con Alzheimer, sus rimas son más fáciles que tú, chiquitas como un chericú. Bueno.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.